Ahí estamos, Ernesto. Hola, qué gusto de verte en este cuarto episodio de Cine Zoom.
Sí, qué bueno, qué buen nombre Cine Zoom. Aquí estamos junto a René Naranjo compartiendo las mejores opiniones sobre lo que podemos ver en casa en esta lamentable epidemia, pero que podemos pasar de mejor manera gracias al cine y las series, ¿no, René?
Así es, y este viernes 12 de junio hubo un estreno de Campanillas, un estreno además que confirma toda la fuerza que ha tomado el streaming, ¿no? Que ya no nos parece raro que un cineasta de tanta calidad, de tanto nombre, de tanta potencia como el estadounidense Spike Lee, que iba a ser presidente del jurado del Festival de Cannes, nada menos este año. Digo, el propio Spike Lee estrena una película en Netflix directamente. ¿Ah? En una coproducción grande ahí que hacen con su productora Netflix y otra empresa, en una película además de largo aliento, 2 horas 35, dura Cinco Sangres, Five Bloods, que nos lleva sorpresivamente, diría yo, ahí lo vamos a comentar en esto, a la guerra de Vietnam. No habíamos imaginado a Spike Lee filmando la guerra de Vietnam, lo hace en esta película, a partir de la historia de cuatro amigos que combatieron en Vietnam en los fines de los 60, principios de los 70, en ese, por supuesto, en el momento de la guerra, y que luego retornan en el presente, justamente al país asiático, a buscar los restos de un compañero fallecido, el quinto del título, ¿no es cierto?, que han cuatro sobrevivientes, pero además a buscar un tesoro. Hay dos historias ahí que se juntan, dos propósitos de los personajes. Hay un tesoro escondido por allí y ese es el objetivo más subterráneo del retorno a Vietnam. Y además, la película se construye, como es habitual ya en estos tiempos, en dos temporalidades, ¿no? En el presente, con esta búsqueda, y en el pasado, con la recreación de los sucesos de la guerra, justamente cuando los protagonistas eran jóvenes, aunque Spike Lee no los pone jóvenes, sino que los pone, a mí, los mismos actores ya maduros, los pone en ese tiempo, 50 años atrás. Hay algo desconcertante al principio, Ernesto. Porque, bueno, vemos esta historia, los camaradas, los amigos, cuatro ahí que llegan a Vietnam, y luego la película nos muestra, cambia el formato, incluso se convierte en un
Sí.
formato 1:1, y nos lleva a este mundo bien de apocalipsis ahora, bien de francotirador, con música de película, como una especie de parodia, hay una
Una
respuesta.
como una
Claro, hay
sí.
como una mirada muy distanciada de Spike Lee sobre la guerra de Vietnam. ¿Cómo viste tú todo ese planteamiento que hace la película?
A mí me gustó harto, o sea, me gustó harto en un inicio, pero después se me diluyó, como que siento que naufragó en su río, en su propia autoparodia y en su propia como intención de ser la película que tenía que hacer Spike Lee. Mi principal problema con esta película es el tono. Creo que no tiene un tono sostenido que, por ejemplo, logró con su anterior trabajo que pudimos ver en Cannes, que era Blanksman,
El infiltrado del
claro,
Ku Klux Klan.
El infiltrado del Ku Klux Klan en español, que era una película redondísima, que tomaba el mismo punto de vista que tenemos ahora de la comunidad afroamericana frente a hechos súper importantes en la historia reciente de Estados Unidos. Valga recordar que la película de la que hablo es del 2018 y muestra el caso real de un agente del FBI negro que logra infiltrarse en el Ku Klux Klan. Ya de principio esa trama es demasiado genial y atractiva y Spike Lee toma muy bien la parodia y la maneja súper bien. O
Sí,
sea,
es una
creo que está
comedia, bueno, muy buena, ¿no? Está muy bien manejado,
muy
como tú
buena.
dices, el tono de comedia negra a ratos absurda, porque claro, es situación completamente paradojal la de un policía negro infiltrando el Ku Klux
Sí.
Klan, ¿no?
Y es genial porque se ríe un poco de la raza, hace el contraste, su contraparte de este oficial de la ley que quiere trabajar infiltrando, que quiere trabajar haciendo justicia, está en manos de este joven actor, hijo de Denzel Washington, John David Washington, y a quien vamos a ver en la próxima película de Christopher Nolan, Tenet, que
Ah,
corre el
verdad.
estreno para pa el 31 de julio.
Sí,
Y
ya.
a mí lo que me pasaba con esta
Pero ¿qué te
película,
pasó acá? ¿Qué te pasó con Cinco Sangres con eso?
para empezar, me pasó que quise peinarme, porque vi tanto chascón en la película y dije, no, no puede ser, tengo que peinarme. Y lo otro que me pasó fue que creo que la película se diluye, o sea, es como, ¿por qué está tomando estas decisiones? ¿Por qué cambia de tono a cada rato? ¿Por qué quiere ser cuando llegan al hotel y están tratando de reiniciar y reconectar con su vida, estos cuatro ex militares que combatieron en Vietnam y están viendo un nuevo Vietnam, y están tratando de reconectar su vida, me parece genial. Pero justamente estas recreaciones del pasado, que son paródicas y que son, y que es como cuando ahí se le van los enanos al bosque de Spike Lee casi siempre, ¿cachai? Por eso mencionaba su anterior película, que los enanos están bien sujetos y no se le van, a pesar de la parodia, ¿cachai? Como que está súper equilibrada, pero acá no, se le van los enanitos al bosque, y como que ahí me perdió. Ya entendí el chiste, pero ¿para qué seguir con el chiste, cachai? Yo entiendo la finalidad y entiendo cómo funciona y cómo termina y todo bien, pero no me gustó.
No te compraste el tono.
No, y creo que perdió verosimilitud, ¿cachai? Porque empieza todo bien, y justo cuando tú decís, esto va a tener como un relato grandioso, va a tener una reflexión como grande, como lo tuvo Haz lo Correcto, por ejemplo, lo tuvo Malcolm X, o lo tuvo su anterior película, que era más chica, como la que te digo, el infiltrado del Ku Klux Klan, esta no, se va como a las chacotas. Cuando empieza a aparecer este lenguaje de Black Exploitation, ¿te acuerdas que lo hemos comentado en otro episodio, sí. René? Y justamente como de la exageración gratuita, esto es spoiler, cuando el tipo estalla y queda partido por la mitad, en esa mina personal que pisa tal personaje, que sí. Vamos a decirlo, era como, no me creo el chiste, ¿cachai?
A mí me pasó lo contrario, mira, estamos en desacuerdo aquí, Ernesto.
Pero está bien, po. Está bien.
A mí me pasó lo contrario. Yo admito que el principio, igual que a ti, me pareció muy desconcertante por este cambio de formato, por esta evidente parodia de las películas. No sé si alcanza a ser una parodia, pero es como una cita muy, muy consciente del cine de Vietnam, ¿no es cierto? De Pelotón, de Francotirador, de Apocalipsis Ahora. De hecho, aparece muy grande el afiche ahí por ahí.
Exacto, en el carrete. Cuando están en el carrete, ¿cachai? Y aparece Apocalipsis Ahora.
Claro, no, y el Francotirador, los amigos que van a Vietnam y se va a producir. Exacto. Por supuesto, los lazos de amistad y de amor, digamos, van a estar puestos a prueba. Pero me fue ganando la película, fíjate, me fue. Después de ese comienzo que me pareció un poco vacilante, además, hay un tema ahí con la vietnamita. Novia del personaje del Roy Lindo, del protagonista, que ya no vamos a acordar cómo se llama ese personaje, que está muy bien, el eje de la película, el eje narrativo. Ella además me parece mal casteada porque se ve muy joven para que esto haya ocurrido hace tanto tiempo y tiene una hija grande. Me parece que hay cosas ahí que no quedaron bien, ¿no?, en esos primeros minutos. Pero luego, cuando empieza la búsqueda, me parece que cuando ya emprenden el viaje, me parece que la película se arma muy, muy bien y los personajes están muy bien delineados y las situaciones son atractivas. Que esta película, además, es una versión libre de un clásico del cine que está en Cubit TV, que se llama El Tesoro de la Sierra Madre.
Sí.
Que es una película extraordinaria, de 1948, de John Huston con Humphrey Bogart, Walter Brennan y un elenco ahí de actores de la época, en que también van a buscar justamente un tesoro de estos personajes y sus lealtades se pondrán a prueba, pero eso ocurre en México. Esta vez la acción es en Vietnam y es bastante parecido todo. De hecho hay diálogos textuales. Hay diálogos textuales del Tesoro de la Sierra Madre que están puestos en Cinco Sangre. Pero a medida que fue avanzando la historia, que entró el hijo del...
¿Cómo se llama? El quinto Beatle.
¿Cómo se llama el personaje del Roy Lindo?
Personaje de Roy Lindo... Se llama Paul, y el hijo, es David, Jonathan Majors. Es verdad, esa relación entre ellos dos es la más fuerte. Es la más poderosa, porque en el fondo, sí. Recordemos, el personaje de Paul, de Lindo, está todo el tiempo recordando al fallecido, a este personaje que han mitificado, que han convertido en una leyenda.
Que es un fantasma en la práctica.
Y el hijo, al parecer, que es el quinto que se suma, no da el ancho para estar a la altura de este amigo que siempre extraña e invoca del Roy Lindo.
Tal cual. Lo explicaste justo, ese conflicto, y a mí eso me agarró, fíjate. Me parece que ese nervio de la película... Es excelente. Me parece que ese nervio, junto con las lealtades, por supuesto, y traiciones que se van a producir en la búsqueda del tesoro, le dan a la película una fuerza apoyada en este clásico que es esta obra maestra.
El Tesoro de la Sierra Madre,
¿no? Una gran película de aventuras del cine clásico. Me parece que esa película, o sea, ese motor que toma ahí, al que se sube la película Cinco Sangre, más este retorno al pasado que es por supuesto problemático porque ha muerto el compañero, no sabemos en qué circunstancia, ¿no es cierto? Y está como un permanente fantasma que le vuelve a Paul en pesadillas toda la noche. Que no
lo vuelve en un fantasma a sí mismo.
Claro, claro, que no lo deja vivir de la...
De la culpa al final, ¿cachai?
Claro, claro. Todo aquello. A mí la película ahí me tomó completamente. Y ahí, yo te diría que a los 20, eso debe ser a los 20 minutos, ¿no? Más o menos cuando arma el relato. Ahí me fui por un tubo, me fui en un avión con la película.
A mí me costó.
Feliz. Oye, terminé emocionado. Terminé la última parte, terminé súper emocionado. Y me parece además que los otros personajes secundarios, sobre todo las chicas francesas, el personaje de la actriz francesa Melanie Thierry, ¿no es cierto? Entran muy bien en la historia.
Sí, ellos entran súper bien.
Sí, y se arma este conflicto de manera que te atrapa. Yo me sentí súper atrapado con la película y me encontré que había algunas genialidades, como tocar la famosa canción de Marvin Gaye, What's Going On.
Claro, What's Going On, sí.
Y que un himno justamente de la lucha por los derechos civiles y de un poco qué está pasando, ¿no es cierto?, en este mundo y la injusticia y hasta cuándo la brutalidad y todo aquello. Y le saca la música, deja la voz de Marvin Gaye a capela, entonces en la secuencia hermosísima. No sé, yo desde los 20 minutos me fui en un avión a Vietnam con la película y terminé emocionado y me pareció... Mira, le puse 5 estrellas, la califiqué con 5 estrellas al final cuando terminó. Con eso te digo todo.
Y ahí no, tú, genial. ¿Tú? Yo le pondría a sus 2, 3, 7,
ya.
No, a mí me pasa que yo me hubiera sentado en la sala de edición y le hubiera cortado su media hora fácil.
No, ya te fuiste al extremo.
Pero no, en serio. Siempre
a mí no se me hizo larga. No.
Siento que había momentos que eran como graciosos para él o para la gente que piensa como él. De verdad me chocó profundamente. Pero sí debo decir algo a su favor. O sea, a ver, creo que es una película muy líquida, que le falta un estado más sólido y consolidado, como era la anterior, El Infiltrado del Ku Klux Klan, que para mí es una película muy sólida. De hecho, recordemos algo que pasó en la semana, y quizás me dé un punto y me voy a apoyar en otro tipo de argumento, que Thierry Frémaux confirmó que esta película de Netflix estaba en la selección oficial de Cannes, pero fuera de competencia. ¿Cachai? Si hubiéramos tenido Cannes 2020, hubiéramos visto esta película fuera de competencia.
Claro, porque Spike Lee estaba de presidente del jurado, hubiera sido una estupenda.
Claro.
Yo sentí que es una película, pero para verla en esas pantallas enormes de Cannes, con esa proyección 8K, y era para que, porque además está muy bien la fotografía, está...
Sí.
Sí, hay algo, hay varias cosas que me gustaron. Primero, hay bastantes muertos en la película, y hay
pero no, pues René, en esta época que estamos, no, pues tenemos que ser más positivos, pero te entiendo lo que va.
No, pero aquí hay un punto, me parece que Spike Lee representa la muerte bien cruda en los asesinatos que se producen en la película. En la guerra, tanto en la guerra, en el periodo de guerra del pasado como del presente, que también se vuelve violento, son todos asesinatos en que salta sangre, son asesinatos fuertes. Y la escena que me parece que hace el primer gran momento de la película es justamente, y esto es spoiler, es cuando encuentran una tumba.
Sí, eso es bacán.
Una tumba. Me parece que esa escena es extraordinaria.
Sí, esa escena...
A mí esa escena me compró, pero completo, cuando encuentran una tumba.
Sí, pero ¿sabes qué? Me parecía... No, esa escena es súper buena, pero yo al momento de que llegó esa escena, ¿cachai? Después lo que pasa después o antes de esa escena, lo que había pasado cuando encuentran lo que encuentran ahí, yo ahí me perdieron completamente con la verosimilitud. Yo dije, incluso era como obvio, era como, van a encontrar esto y también van a encontrar la otra cosa, ¿cachai? Porque cuando ganáis algo, perdís algo, ¿cachai? O sea, van a encontrar las minas antipersonales. Y yo dije, ojalá no sea la solución de que alguien se muere y pasa, así como, ahí como que se me volvió muy zeta, ¿cachai? Era como que el tema, por eso te digo, el tema era más épico, ¿cachai? Como que era, esto podría haber sido el Apocalipsis Now negro, ¿cachai? Como que ellos fueron los protagonistas, de hecho estaban revisitando Apocalipsis Now, y una secuencia que es igual, cuando van por el río, en el barquito, ¿te acordás, no?
Sí.
Y después entran a...
Bueno, y está la locura, está...
Claro. Pero ahí
te evocan la película.
Claro, se me va completamente de foco. De hecho, tan Apocalipsis Now, que además del Tesoro de la Sierra Madre, es muy como ir a buscar algo imposible, que es justamente este quinto compañero cuyo cuerpo no está, más el tesoro. En ese sentido, o sea, yo lo único que me conmovió completamente, aparte de la relación padre-hijo, que creo que es buena y está interesante ese rollo de la sustitución por el muerto, pero lo que me conmovió y compré completamente el personaje del Roy Lindo, ¿cachai? Yo creo que es el único que de verdad estaba ahí en esa guerra, ¿cachai? Con esa locura, con esa demencia, con ese... Como que la película tenía el tono enfermo y demente de él, en su manera de ser y en su cabeza, ¿cachai?
Bueno, el protagonista sí, de la película.
Pero, claro, pero me gustaría que los otros personajes hubieran tenido, porque creo que es un poco como atonal, pero es un tema mío, ¿no? A mí no me logró convencer. Quizás cuando la vea en 5 años más y sea uno de los pocos sobrevivientes del mundo, ¿cachai? Tomando un whisky con una metralleta, ¿cachai? Defendiéndome de los lobos, los animales que andan sueltos.
Puede ser.
Me va a gustar, seguramente, ¿cachai? Pero
sí, oye, ahora... A mí es que, además que hay otra cosa que a mí me parece que es muy valiosa de Spike Lee. Lo ha demostrado en todas sus películas, pero lo mantiene, no es fácil. Los personajes siempre están muy vivos. El cine de Spike Lee es muy vivo. O sea, hay otras películas que tú ves, películas grandes, incluso de superhéroes, en que los personajes están muertos. Digamos que no, yo siento que no alcanzan a tener vida propia. O muchas películas de autores que los personajes se arrastran, ¿no es cierto? No alcanzan a tomar total independencia. Yo siento que en Spike Lee, desde She's Gotta Have It, no, o Nola Darling, que tiene su primera película y tiene esos dos títulos, que está en Netflix, si la quieren ver, véanla. Película del año 86 hasta ahora, mira, son 34 años, son 25 largometrajes.
Y todavía She's Gonna Have It. Y todavía ella lo tiene.
Claro. Tiene esa capacidad de crear personajes muy vivos. Y eso a mí me gusta mucho. Siento que la película está muy viva y al final, bueno, cierra en el presente más contingente, ¿no? Igual que el infiltrado del Ku Klux Klan. O sea, sí. Aparecen películas documentales.
Profecía, es sorprendente, claro. el acto profético que hace Spike Lee en sus películas. Y yo comparto contigo eso, para no ser tan disonante respecto de tu juicio. Yo siento que Spike Lee tiene esa capacidad, también tiene ese atrevimiento, él es súper chascón. Como que no, hay pocas películas que para mí tienen ese... O sea, tienen tanta vida sus personajes, contribuyendo a tu idea, que llegan a ser un poco chasconas las películas, ¿cachai? Como desordenadas,
sí, claro.
como diluidas. O sea, en ese sentido, yo creo que son muy pocas las películas que son bien fibrosas, ¿cachai? Hay películas que tienen exceso de grasa y de vida por eso, y por eso está bien. Pero a mí, como estoy en esta etapa de mi vida fit, estoy preocupándome de evitar el ripio, me concentra y me gustan más las películas que son más redonditas del Spike Lee, como por ejemplo la anterior, que a mí me fascinó. Esta, te juro que me costó muchísimo verla, me demoré mucho en verla, me era como, Dios mío,
ya, no... No enganchaste nada,
pero,
ya.
No enganché, sí, ya está. Pero okay. quizás sea, ¿sabes por qué? Porque no la vimos en Cannes, porque este año no pudimos ir a Cannes a verla.
La viste con pena.
En el Teatro Lumière. Claro, la vi como en la pantalla chica de mi televisión narco de 50 pulgadas. No pude hacerlo, ¿cachai? No lo disfruté.
Ya.
Pero ¿sabéis qué? Viéndola y revisándola contigo y dándote un punto en razón, siento que es verdad. Los personajes de Spike Lee son bastante vivos. Tienen mucha emoción. Y eso es muy valioso desde el punto de vista de un director que ya, digámoslo, es senior y no ha perdido esa energía y esas ganas de alimentar con vida a su personaje. Eso te lo cedo completamente.
Aquí, bueno, ahí estamos totalmente de acuerdo. ¿Y alguna película que hayas visto estos días que sí te haya gustado, has estado revisando? Yo estuve viendo, he visto varias ya, pero vi dos que quiero recomendar. Clásica, una que es el documental de Wim Wenders, Buena Vista Social Club.
No, Buena Vista, ¿dónde Social lo viste? Club.
Está en Netflix, ¿no?
Qué bien, en, sí, no, claro.
Déjame verlo, búscalo ahí, o en Amazon, tú que estás con el computador ahí.
Sí, lo estoy viendo ahora mismo.
O en Amazon Prime Video, lo vamos a aclarar al tiro. Tú sabes que yo esta película no la había visto, no tengo idea por qué. Porque ganó el Oscar en el año 97, si no me equivoco. Y yo, por alguna razón, me la perdí. Y, por supuesto, conozco la música de Ibrahim Ferrer, de los músicos cubanos, los viejos ahí que tocan, de Omar Aportuondo, de Compay Segundo, de Elía de Ochoa. Y el documental me pareció Hermosísimo, hermosísimo, lo quiero. No sé si lo has visto tú, yo lo quiero.
Sí,
Lo
lo vi
quiero
en su época. La música
recomendar, sí.
fue una banda sonora esencial en mi juventud. O sea, fue esencial, yo lo escuchaba a cada momento cuando uno escuchaba en CD, por lo menos yo lo escuchaba en CD, no había nada digital en la vida, pero sí, me encantó a mí, me encantó a mí, René. Comparto contigo, aparte que tiene esa sutileza, esa elegancia para seguir estos músicos en su cruzada, y la película tiene un oído muy bonito.
Muy
La
bonito. Y es una película
quiero...
elegante. ¿Ves si está en Netflix ahí, po?
Si
¿Te
la
crees
estoy
completa?
buscando...
En
Sí, debe
Amazon
estar en
Prime.
Amazon Prime. Lo vamos a chequear enseguida, pero lo más
Ya.
probable es que esté en Amazon.
Y la
No,
otra
a mí.
que sí está en Netflix y la tienen que ver antes de que la saquen por racista.
Es lo que el viento se llevó.
No, es Río Grande de John Ford de 1950.
Oh, sí, sí,
Con John
sí.
Wayne y Maureen O'Hara. La primera vez que John Ford, el maestro de los maestros, logra juntar a John Ford y a Maureen O'Hara en una película chica producida por Republic Pictures, que hacía películas realmente de bajo presupuesto. Y estuve investigando y resulta que John Ford aceptó hacer esa película chica, que se nota que hubo falta de recursos, porque al guión le falta un poco de trabajo, en fin, como que falta un poquito más de producción, porque quería, con el mismo productor, John Ford quería hacer ir a Irlanda a hacer El Hombre Quieto al año siguiente, una de sus super obras maestras, The Quiet
Sí, el
Man.
hombre que no es para nada un western y es John Wayne en El Hombre Quieto, es una de mis películas favoritas también,
Sí, pues
asumo que la tuya
extraordinaria.
también, una de las pocas películas
Extraordinaria.
donde John Wayne no es vaquero, hace de un boxeador irlandés y es entrañable la película, es preciosa.
Extraordinaria. No, y la pasión que hay, la química que hay entre John Wayne y Maureen O'Hara, en El Hombre Quieto, acá se empieza a vislumbrar. Y uno de los pilares de la película. Es una película, un western de la caballería, en fin, pero toca el tema, a ti te va a gustar porque toca el tema paternal. De hecho, está a cargo del regimiento de caballería John Wayne en un fuerte cerca de la frontera con México, por eso es Río Grande, y los indios, los apaches, se arrancan a México cuando los persigue la caballería estadounidense. Entonces no pueden entrar, tienen como un refugio al cruzar el río. Y eso frustra mucho a John Wayne, Kirby se llama el personaje, ¿no? Y llega, es justo ese regimiento, llega su hijo, que él no lo ve desde que era un niño, un bebé, digamos, y ahora tiene 16 años, y aparece y se enfrenta a esa contradicción, que es muy de John Ford, que es como, ¿cómo te crío como un hombre, no? Y también, no solo eso, llega la madre de su hijo, que es Maureen O'Hara, llega también para allá con el afán de llevarse al hijo de vuelta a la ciudad, que no sea militar. Entonces aparece la familia descompuesta, pero unida por este lazo ocasional, coyuntural de la milicia, del ejército, y el conflicto de padre-hijo, ¿cierto? Que John Wayne lo interpreta muy, muy bien. Una película que digo, se nota que el guión pudieron traerlo trabajado más, y en fin, pero está toda la maravilla estética de John Ford, todos los planos son maravillosos, y realmente John Ford le dio al western y al ejército de Estados Unidos, digámoslo, una armonía, una belleza a través de sus planos. Fascinante, que te lleva con un poder de las imágenes mucho más allá de lo que la historia cuenta, ¿no? Está Río Grande en Netflix para que la vean en blanco y negro, 1950, y la película siempre ha sido acusada de racista, porque por supuesto los indios los matan, disparan los indios todo el rato y no muere ningún blanco, los blancos disparando balazos mueren entre indios, ¿no es cierto? ¿Ah? Sabemos cómo es esa situación, pero está ahí para ser vista. Hola, ¿cómo estás? Llegó la niña.
Sí,
quiero llegó la visita. Sí, mi amor, ya te voy a dar. Ya, yo, la mamá te va a dar jugo. Parte del encanto de
Por supuesto.
estar en vivo.
En vivo y en directo para estar ahí, eso. Súper bien.
Oye, sí, o sea, solo comentar que Río Grande y John Wayne y John Ford, a pesar de lo que podamos pensar en esta época de tantas correcciones políticas, no podemos dejar de admirar y entender de acuerdo a su contexto lo que pasó con lo que el viento se llevó y que ya hemos comentado en medio en distintas declaraciones, me imagino. Es eso, o sea, cada obra hay que apreciarla de acuerdo a su tiempo, ¿no, René?
Así es, yo creo que el problema que se plantea cuando se acusa a las antiguas películas, a las películas clásicas, de ser racistas o favorables a la esclavitud y todo ese, es un problema bien complejo culturalmente, porque yo creo que se viola ahí una regla fundamental, que tú no puedes juzgar, condenar una película del pasado, una obra de arte en general, una creación artística del pasado, con el criterio de la moral del presente, porque estás de alguna manera, creo yo, pervirtiéndola, así, derechamente, ¿va? Porque lo que el viento se llevó corresponde a un momento, que tú puedas decir, bueno, pero era un momento del Hollywood, de David Selznick, del Hollywood que quería instalar una hegemonía, que quería reescribir la historia de la derrota sudista, que estaba, en fin, asociado con los malos, puede ser. Ok, puede ser, te lo concedo. Y hacer una película que es una de las más queridas del cine clásico, del cine, bueno, era la película más vista y más taquillera de todos los tiempos, hasta Titanic, hasta hace un poco más de 20 años, digamos. Entonces, ahora, si esa película tiene esas características, es porque la sociedad tiene ese, en ese momento, tiene esas mismas características. Las películas, aunque no se lo propongan, son una foto de su presente. Conservan la moral, el alma del presente en que están hechos. Por ejemplo, uno ve Río Grande y se da cuenta que la autoridad del padre era un tema en 1950. ¿No es cierto? Y que el hijo fuera criado de acuerdo a la idea de te voy a hacer un hombre, en ese momento esa idea era fuerte. Y ese es el eje de Río Grande, y tú no puedes decir que por eso la película era, no tengo idea, heteronormativa, fascista,
claro,
digamos.
Machista, o sea, claro, que puede que lo sea, pero de acuerdo a su tiempo, sí, ¿cachai? O sea, es la manera en que se vivía el mundo y se imponía esa idea en ese mundo. No, exacto. Yo encuentro súper súper notable que, aparte, como decía Fernanda Solarzano, una crítica de Letras Libres, a quien conozco y admiro, mexicana, decía algo súper sensato en redes sociales, que recordemos que al momento de ganar el Oscar, o de estar nominada al Oscar en Lo que el viento se llevó, la actriz que estuvo nominada como actriz secundaria,
Katie McDaniel,
exacto, no le fue permitido ir a la ceremonia, asistir a la ceremonia y sentarse con sus demás compañeros blancos, porque estaba esta ley que prohibía a las personas afroamericanas y los blancos compartir el mismo espacio. La esclavitud no existía, pero existía una serie de restricciones.
Sí, hay una corrección ahí, ¿eh? Porque yo estuve investigando, y también ella sale como personaje en Hollywood, en la serie Hollywood. Aparece Hattie McDaniel aconsejando a la actriz.
Qué notable.
¿Te acuerdas que la interpreta Queen Latifah?
Sí.
Y ella la dejaron entrar a Hattie McDaniel a la sala, pero la sentaron en la última mesa, en el rincón, más que en la mesa del pellejo.
Y eso fue por presión de Carl Gable. Carl Gable dijo, yo no voy a la ceremonia si es que no la dejan entrar.
Bueno,
es que, quiero decir, el no podemos condenar a la película porque manifiesta un estado de las cosas de esa época, y yo creo que las personas que integraban, o muchas de las personas que integraban el equipo de esa película, los actores, los guionistas, recordemos, gente bohemia y del arte, son más progres las ideas y mucho más flexibles y para nada racistas, creo yo. O sea, bueno, para que hayan tomado ese apoyo y esa decisión.
Yo fui a YouTube y busqué el video de esa premiación, porque lo paradojal es que, claro, la sientan al fondo de la mesa, de la sala, en una mesa al final, no sé, con su agente y un acompañante, pero ella gana el Oscar y al mismo tiempo crea un hito. Es la primera actriz negra que gana un Oscar. Y cuando recibe el Oscar, ella habla de su raza. Lo hace tímidamente, porque estamos en 1940. No hace el discurso combativo que hace Spike Lee cuando gana el Oscar al mejor guión por El infiltrado del Ku Klux Klan, o que podría hacer hoy día cualquier actor, digo, actriz. ¿No es cierto? Es un discurso tímido y emocionado, profundo. Se pone a llorar, de hecho, Hattie McDaniel en la ceremonia, al recibir el Oscar. ¿Ah? Y se oye un gran aplauso. Entonces, esa es la contradicción de los tiempos, y eso es lo rico que tiene. O sea, es una película que donde hay algunas escenas que son ciertamente racistas desde el punto de vista actual, como cuando después de que termina la guerra, los esclavos libertos, ¿no es cierto?, los negros entran y saquean ahí las haciendas de los sudistas, eso en lo que el viento se llevó. Entonces, por supuesto, y se ve un comportamiento agresivo de los negros hacia Scarlett O'Hara y todo aquello, por supuesto. Pero también la película logra que el primer Oscar para una mujer, para una actriz negra, abre el tema. Hollywood, por eso digo, la serie Hollywood lo revisita de una manera que es interesante. Fíjate que en la segunda mitad de los capítulos La segunda parte de la serie como que toma este tema y la hace a ella un personaje secundario relevante. Entonces, yo creo que es un error absoluto pensar que podemos juzgar las películas de hoy como del pasado. ¿Cómo podríamos juzgar entonces M, la película de Fritz Lang de 1931 sobre un asesino de niños? No la podríamos dar hoy día.
O El nacimiento de una nación de
Claro, pero
Griffith.
esa ya quedó escondida, esa ya quedó oculta. No la sacan para ningún lado
No
porque
la sacan, no la sacan a pasear ni
no la
cagando, queda la
sacan
caga. Donde
porque
los
está
héroes
con...
son el Ku Klux Klan, los héroes
Claro,
son el Ku Klux Klan, pues, ¿cachai? Ahí queda la caga, queda la caga, queda la caga.
pero claro, Griffith no era un demente fascista, era un tipo que estaba en la moral de su tiempo en
Era un
1914, 1915.
hijo de su tiempo.
Claro, ¿te fijas? Entonces, juzgar las obras de arte desde hoy, o sea, ¿qué haríamos con Muerte en Venecia, por ejemplo?
Por
¿No se puede
ejemplo.
dar más? Porque es
Exacto.
de un hombre mayor enamorado de un chico de 14 años, ¿no se puede dar más Muerte en Venecia? Y la novela de Thomas Mann, que se trata de eso, toda la novela de 120 páginas, solo de eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te fijas? Entonces, ahí estos extremismos y estos fundamentalismos, entiendo el contexto en que se producen, por supuesto, la protesta, hay un presidente que en Estados Unidos que clama por la supremacía blanca y todo aquello, pero eso no puede llevar a que tú saques de circulación una película. Es muy fuerte que la censures, en el fondo, que impidas que sea vista. Otra cosa es que tú aportes el contexto, todos los documentales que quieras, cómo se filmó, si hubo protestas en la época, como lo que pasó con el Ciudadano Kane, que hay un tremendo documental, La batalla por el Ciudadano Kane, que te explica todo el contexto de la película. Eso está súper bien, ¿te fijas? Pero censurar, que tu primera reacción sea sacar de circulación, yo imposiblemente voy a estar de acuerdo, nunca,
Y
nunca
es
estaré de
difícil,
acuerdo.
como cambiar esas opiniones, como por ejemplo, pensamientos tan radicales como, por ejemplo, si a mí me diera por escribir una novela con un protagonista mapuche, que me digan que estoy haciendo apropiación cultural porque soy mestizo y no soy mapuche, ¿cachai? Es como todas esas reglas o imposiciones, de nuevo, que te dejan un poco de lado. Yo creo que son discusiones que involucran al mundo del arte y que tenemos que tratar de zanjarlas, pero de una manera sensata. O sea, si imponemos más cosas a las imposiciones que ya tenemos, claro, siempre es como los límites de la decencia, la, qué sé yo, las buenas costumbres, ya me puse facho, pero yo creo que por ahí va la mano. Oye, te quería comentar, para no quedarnos
Ya, nos quedan
anclados en
dos
lo que el viento,
minutos.
queda anclado, quería decirte que estuve viendo y estoy viendo la nueva temporada de Dark. Dark es una serie alemana de Amazon que ha marcado un hito en el streaming. Es una serie de viajes en el tiempo en un pequeño pueblo alemán y ocurren desórdenes temporales cada 33 años. Ahora estoy viendo la tercera temporada y el viraje y la explicación que tiene es muy sorprendente y buena. Me está encantando lo que estoy viendo.
Yo no he visto ni un solo capítulo de Dark. ¿Te parece que lo dejemos como tema
Sí,
para el
eso te iba a
próximo
proponer,
Zoom?
que nos pongamos al día y que tratemos de ver, porque va a ser el gran tema del fin de mes de la otra semana, y puede ser súper interesante revisarla, y yo creo que puede ser interesante lo que podemos sacar tú y yo para explicar por qué estas series que están revisando el tiempo, el pasado, y como un eterno loop, tienen tanto éxito. ¿Qué pasa? Hay una reflexión ahí con el público, con los temas que le están dando al público que tienen que ver con eso, que a la gente le está gustando harto. Antes algo que era de nicho, ahora es súper masivo.
Claro, eso está bueno, ¿eh? Ya lo vamos a dejar apuntado, porque es una reflexión también del público, quizás inconsciente, quizás no tanto, sobre que estamos en el fin de una época, ¿no? Hay
Sí, como
algo de
que
final, hay
hay
algo de
una
que estamos
conciencia.
en un fin de algo.
En un cambio, y en un, es como ya me puse místico, voy a prender las velas
Ya.
y vamos a hacer acá la sesión de Reiki. Pero no, pero en el fondo quería hablar de eso, que algo pasa con la gente que le está gustando esto y que son éxitos de audiencia, no, no es casual.
Ernesto Garrato, un gusto compartir contigo este Cine Zoom número 4.
Sí, muy bueno, muy bueno. Y nada, y disfrutemos y nos vemos en el otro, vos, René. Ya,
Nos
ten
vemos
una
para
súper
hablar
buena jornada.
de Dark y de lo Illuminati y de todo aquello que está oculto ahí.
Sí, de toda la paranoia que podamos desentrañar. Oye, que te vaya súper bien.
Igual, nos vemos. Chao.
Chao, chao.